Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. En esta semana ha sido Por el Ojo en la FIL. Yo soy Julieta Marón, Fortino Montaño está aquí en grabación. Y bueno, ayer transmitimos la marcha y no alcanzamos a transmitir algunas entrevistas. Hoy tenemos dos de ellas. Uno, en esta primera parte, tenemos con nosotros al poeta Felipe Ponce, que está al frente también, además de ser poeta y escritor, de la editorial Arlequín. Vamos a platicar un poco de su participación en esta edición 35 de la Feria Internacional del Libro. Y entonces estamos con Felipe Ponce, que durante varios años, ya hemos platicado con él en otras ocasiones fuera de la Feria Internacional del Libro, pues ha estado al frente de la editorial Arlequín o las ediciones Arlequín. Y le damos la bienvenida en esta edición número 35, edición híbrida de la Feria Internacional del Libro. Bienvenido, Felipe.
Hola, ¿qué tal? Julieta, un placer.
¿Qué tantos años en la FIL durante esos 35 años? ¿Desde cuándo?
Creo que todos.
¿Todos? ¿Y cuántos años lleva Arlequín? Yo ya me perdí, como más de 20 o 25, ¿no?
27.
27 ya, madre mía.
Y si no me equivoco y si la memoria no me traiciona, conocí la feria en la primera emisión. Yo era estudiante de preparatoria, quizá en primero. Uh-huh. Y nos llevaron.
¿Te llevaron con los grupos?
Sí, sí, sí.
Mira.
Yo recuerdo el camión, yo estudié en la prepa 6 en Miravalle y tengo recuerdos de llegar en el transporte y de estar allí en los pasillos de la feria.
¿Y de entonces ahora?
Bueno, pues...
¿Qué me cuentas?
No, hombre, bueno, mis recuerdos son nebulosos, pero recuerdo una FIL tan distinta, oscura, en ese momento, no sé por qué, la recuerdo así.
Es que no había tantas actividades en la primera, ¿no? Eran
claro.
La expo, stands de libros, pero no había todavía actividades de otro tipo, ¿no? Y presentaciones, fue como paulatinamente creciendo.
Fue, claro, se fue transformando, fue tomando estas múltiples vocaciones que tiene la feria y que la han convertido en un espacio absolutamente singular, único, uh-huh, excepcional y que da tantas posibilidades en muchos sentidos, ¿no? Uh-huh. Incluso para lo mío, la profesión que fui desarrollando, también ha sido una parte esencial, la feria.
Uh-huh. Y bueno, eres de los afortunados, si lo puedo decir ahora, en relación a otros editores independientes, como acabamos de platicar con Deborah Holtz de Trilce, que todavía va a poder estar en la feria. Habíamos platicado la semana pasada con Marisol Schulz, que me decía que del 100%, solo el 60% de los editores, en relación a los otros años, viene precisamente por la crisis de la, si le podemos llamar, industria editorial. ¿Qué me cuentas al respecto, Felipe Ponce?
Sí, bueno, me siento afortunado en muchos sentidos, desde el hecho de ser jalisciense, tapatío, vivir aquí, no pagar boletos de avión para estar en esta feria tan importante. Y claro, hicimos todo el esfuerzo para estar presentes. Uh-huh. Desde el año pasado, ya ves que hubo intenciones, que finalmente se canceló la feria presencial, teníamos todo el deseo, a pesar de haber pasado por un par de años difíciles. Particularmente en Arlequín, 2019 fue un año terrible por cuestiones económicas, hubo mucha incertidumbre, no nos fue muy bien, publicamos muy poquito. El 20, bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado por el tema de la pandemia. Aún así, nosotros queríamos estar en aquel, en aquella fil, pues no se canceló, no fue posible, y por eso estamos aquí ahora presentes. Echamos todo nuestro ímpetu en la posibilidad y lo logramos, ¿no? Estamos aquí.
¿Ya tienes stand? ¿Tienes sí. ya número de stand
sí,
para
claro.
poderlo comentar también?
Claro, es el stand C2. Uh-huh. Estamos ahora en una posición muy particular, justo en la entrada, en la rampa que yo creo que todo mundo conoce, en uh-huh. esa famosa rampa.
Del área nacional.
Del área nacional. Volvimos a los orígenes, digamos que en algún momento también estuvimos por esa zona, pero ahora, bueno, en primera fila, por suerte tenemos un stand que nos permite, tú sabes cómo es en la feria, todo tan ordenado y se toman muy en cuenta, digamos, la constancia, eso hay que decirlo muy claramente, digamos, la organización de la FIL toma en cuenta eso, esa constancia, es decir, hemos sido expositores durante una serie de años que ya, así que igual si quieres lo precisamos al ratito, pero ya son muchos años y hemos ganado un lugar muy bonito, justamente en la avenida principal, en el espacio ahora C2, entonces uh-huh. estamos en una esquina muy atractiva, que además es un pasillo muy, muy, muy importante donde están concentradas las editoriales independientes del país.
Hablamos también con Arlequín de novedades editoriales.
Sí, sí, pocas, pero sí tenemos, digamos que llegaremos estrictamente hablando con 5 títulos nuevos. Y me gustaría incluir uno más que salió en 2019, pero que no tuvo la importancia en la difusión porque, bueno, por obvias razones. Digamos, son 5 novedades, podríamos decir que son 6.
Sí. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son?
Pues mira, ese título que dejé un poquito... que salió en 2019, que por estos problemas, por la pandemia, no tuvo una repercusión como nosotros hubiéramos esperado. Es un título muy atractivo de un autor español que es corrector, que es un lingüista y al mismo tiempo hace cócteles, o sea, es un sibarita. Se llama Alberto Gómez Font, él y su libro es Errores Correctos, mi oxímoron. A nosotros nos ha preocupado el tema también del lenguaje, es decir, nos preocupan muchos asuntos literarios, no literatura convencional, no muy de género, sino que siempre vamos con los géneros ambiguos. Y este también es un libro de ensayos, pero uh-huh. ensayos muy breves, anecdóticos, presentados en forma de diccionario, sobre palabras que el autor corregía habitualmente y las declaraba en su momento errores, pero que después fueron asimiladas en el diccionario canónico, el de la RAE, y ya pasaron a ser palabras ordinarias, comunes y corrientes. Entonces, él da cuenta de ese tránsito y da su opinión, digamos que no está tan de acuerdo que algunas entren tan fácilmente a la oficialidad o al diccionario. Y no es una posición, por supuesto, ni dura ni recalcitrante, sino que muy amena y nos pone a reflexionar acerca de las palabras como...
¿En qué género literario estamos?
Estamos, pues, mira, este es un ensayo.
Un ensayo.
Un ensayo, que no es estrictamente literario, ¿no? Pero tiene muestras de ese talento, no es ficción, pero es un ensayo muy ameno y muy bueno, ¿no?
Este es uno de las novedades editoriales de Arlequín. Que va, por cierto, bueno, estamos hablando de novedades y también de presentaciones, o solo novedades, porque
no,
bueno, está difícil.
Fíjate
el tema
que no haremos presentaciones, uh-huh. Las condiciones tampoco
no se prestan.
No estaban, sí, muy adecuadas. Sí habrá una, el libro Vietnam de Mariño González, que es un clásico local. Cumple la primera publicación de esta obra 16 años, salió en 2005, la primera edición, en una coedición con la Universidad de Guadalajara, en una colección que dirigía el poeta Luis Vicente de Aguinaga, que se llamó Bajo tantos párpados.
Oye, me tocó presentar ese libro, ¿te acuerdas? No.
Ya no me acuerdo, Julieta. Está,
ahorita me, que empecé yo, no sé si fue ese, pero fue uno de Mariño, sí fue, y que fue en un aniversario de Arlequín, pero no me acuerdo dónde. Era un lugar pequeño, pero bueno, ya nos acordaremos.
¿Será el museo Raúl Anguiano, quizá?
No.
Ya no me acuerdo.
Ahí no fue, pero bueno. En una librería, que ya no está.
Fíjate que nosotros llevamos bien nuestra...
Así pasa.
Tenemos un archivo bien grande, ¿no? Donde tenemos recortes, llevamos, digamos, todo el paso, el recorrido de estos 27 años. Y tú sabes, esa es nuestra memoria. Cuando nos falla un poquito la memoria la personal, pues recurrimos al archivo justamente para...
Claro, claro.
¿Verdad?
Y bueno, a ver, entonces, ¿qué más tenemos?
En un momento te digo el dato de Mariño, okay, de la presentación.
Sí.
Pero fíjate que publicamos Unisex, que es un par de obras de teatro de Enrique Olmos de Ita, un dramaturgo que tiene mucha relación con Guadalajara, nacido en Hidalgo. Uh-huh. Dos obras, una para adolescentes, otra para niños, sobre la temática, digamos, ahí de la sexualidad. La que es para adolescentes habla de dos personas trans que viven en Acapulco y, bueno, pues ahí se desarrolla la historia. Y la de niños es Ma al cuadrado. Pues justamente dos niños, una niña y una niña, cuya peculiaridad es que tienen madres, dos madres cada una de ellos, ¿no? Una ella con una pareja de hecho, dos mujeres, y la otra pues tiene dos mamás porque pues viven en una familia ensamblada, ¿no? Uh-huh. Su papá tuvo otra pareja, etcétera. Entonces ellos comparten ahí sus vivencias, son dos obras pues súper atractivas. La dramaturgia siempre nos ha gustado desde el comienzo de Arlequín y es un género que siempre hemos estado publicando y que pues a mí me estimula intelectualmente muchísimo, me gusta mucho la dramaturgia, de que no es un género socorrido, no hay filas para comprar libros de dramaturgia. Pero, sin embargo, ahí estamos. Tú sabes que es una de las peculiaridades de la editorial, de la edición independiente, publicar aquello que, pues, nos abre otras, nos da la posibilidad de otras lecturas, nos abre otros panoramas, ¿no? Estamos abiertos a géneros justamente que no son comerciales, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es otro de los títulos. Bueno, uno de poesía, de una poeta muy conocida, es Brenda Ríos, nació en Acapulco, La luz artificial de las cosas. Recientemente lo presentamos, este libro, en septiembre, en una actividad que organizó la Secretaría de Cultura de Jalisco, y bueno, estuvimos muy contentos. Allí coincidió justo con nosotros en la presentación el poeta Ángel Ortuño, recientemente, bueno, pues desaparecido.
¿Ustedes tenían algo publicado de Ángel en Arlequín?
Sí, le publicamos, sí, justo en esa colección que mencionamos, en la Bajo tantos párpados, una antología de su poesía que se llamó Aleta dorsal. Uh-huh. Eso apareció justo en los años 2003, me parece, si no me equivoco, 2003-2004. Uh-huh. Y bueno, me encantan los poemas de Brenda, digamos, una voz muy, muy particular, una engañosa sencillez, una profundidad absoluta. Me encanta ese concepto de la luz artificial de las cosas, ¿no? Hay una forma de ver diferente, pues, objetos de la vida, cosas de la vida.
Sí. ¿Sí?
Y este salió en coedición con El Estado de Guerrero. Uh-huh. Este libro fue Premio Nacional de Literatura, ¿sí? Y en esa misma tanda aparecen dos títulos, digamos, tanda de coedición con Guerrero. Uno que se llama Cuentos Flamables, de Alexander Tadeus, es microrrelato. También, tú sabes, es un género que incluso empezamos a publicar nosotros cuando ni siquiera teníamos muy clara la idea o el nombre de este género. Se le puede llamar, no sé, microrrelato, microficción, micronarrativa, etcétera. pero nosotros lo publicábamos así y ya, sin ponerle etiquetas. Y bueno, ahora que está muy clara la investigación y hay muchos ensayos sobre esto, bueno, seguimos lo seguimos publicando. También es un premio estatal de literatura de este joven escritor guerrerense, su primera publicación, y nos encantó tenerlo aquí, ¿no?
¿Quién diseña sus portadas, por cierto?
Pues no, nosotros mismos, David Pérez, que forma parte del equipo de Arlequín desde hace un buen de años, ocho, nueve años, él se ha desarrollado como un estupendo diseñador, es un gran portadista, y bueno, pues él sigue colaborando con nosotros. Okay. La mayoría de las cubiertas son de él.
Van, sí. Entonces, tres novedades de Arlequín para esta FIL. ¿Y luego?
Anfiteatro, que es una novela.
Vamos abarcando varios géneros,
sí,
¿no?
Sí, me encantó que finalmente pudimos reunir casi sin querer un ejemplo de cada uno de los géneros.
Cuento,
que habitualmente...
Cuento, poesía, novela y ensayo.
Sí, sí.
¿No? Sí. O sea, ¿son esas cuatro novedades las que tienen o tienen
una más? Y vendrá cuento, vendrá el libro de Mariño González, Vietnam, la nueva edición. Es cuento, ¿no? Esta edición además tendrá primero, bueno, un prólogo de Antonio Ortuño y otro prólogo a manera de cómic, súper
atractivo. Oye, ¿cuándo es la presentación,
Esto será...
¿La tienes a la mano?
En un momento te la... En un momento doy el dato porque no la tengo ahorita en la memoria, pero igual lo damos en un minuto, ¿no?
Claro, por supuesto. Entonces, bueno, pues estas son las novedades, como dices, escasas, pero las hay, porque hay casos en los que no las hay, de los nuevos libros de la editorial Arlequín, una editorial independiente de Jalisco, de Guadalajara, con 27 años de vida, y estos 27 años ha estado presente en las distintas ediciones de la Feria Internacional del Libro.
Sí, sí, así es. De alguna manera u otra, por supuesto, en un comienzo no teníamos un espacio como el que puedan ver los lectores que asistan. Al principio, por ejemplo, recuerdo a Silvestre Macías, el gran librero tapatío, ¿te acuerdas de la librería Jardín de Senderos?
¡Uy, sí!
Él, por ejemplo, ponía un puesto en la FIL y nos daba oportunidad de colocar ahí los libros. Él nos los vendía, ¿no? En otras ocasiones, nuestra universidad, recuerdo en la época ahorita se me escapa el nombre, uno de los directores del área editorial, él nos permitía en la época de la maestría en edición, hace un montón de años, nos permitía vender en el stand de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces siempre hemos estado presentes hasta que un buen día pudimos comprar un espacio colectivo, nos reunimos a principios del año 2000, por ahí más o menos, al principio de esa década, no recuerdo exactamente cuándo, nos reunimos varios editores y decidimos entrar en conjunto. Esa fue la parte importante, empezamos a hacer historial y ya después en algún momento pudimos comprar nuestro propio espacio.
Y bueno, pues allí van a estar. Repetimos el número del stand.
Es el C2.
C2 en el área nacional.
Nacional, sí.
Luego pasando la famosa rampa de toda la vida de la Expo Guadalajara.
Es un lugar privilegiado. Ahí estarán muchas otras importantes editoriales independientes nacionales. Estará por ahí Impronta, que tiene sus bellísimas ediciones, que además es colega nuestro del recién formado gremio de editores de Guadalajara.
Impronta bien, entonces.
Sí, 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 ahí está.
Qué bueno.
Ahí está.
¿Quién más?
Paraíso Perdido, Mantis, ¿Quién más estará?
Literalia, no sé.
Literalia también, digamos que ahí.
Y bueno, hablé también con Jorge Rendain, y bueno, no va a estar la Sonámbula como parte de la crisis, así que bueno, hay de todo, ¿no? Por claro. Eso te decía que eres de los afortunados.
Gracias,
Julieta. Ajá. Pues, ¿algo más, Felipe?
Bueno, si quieres en un momento te digo la fecha de la presentación de Vietnam, que me interesa que los lectores la tengan aquí a la mano.
Y que además Mariño González, pues, además de estos dotes que tiene como escritor, está desde hace varios años al frente del área de medios de comunicación y prensa de la Feria Internacional del Libro, ¿verdad, Felipe?
Sí, es uh-huh. un es súper polivalente, es un estupendo escritor, que curiosamente estando allí teniendo, no sé, muchas posibilidades de cualquier cosa, le interesa una manera distinta de comunicarse con los lectores a través de nuestra editorial. Nosotros estamos muy contentos de contar con autores como él. Y mira, se presentará el viernes 3 de diciembre a las 20 horas en el Salón F del Área Internacional. Ahí estará la nueva edición de Mariño González, publicada por Ediciones Arlequín. Es Vietnam, su emblemático libro de cuentos. Esta será la tercera edición. También eso es importante, Julieta, comentarte lo que...
O sea, se han agotado las anteriores, sí, sí. ¿No? Ese es un buen punto.
Sí, sí. Somos una editorial...
¿Cuántos tirajes o cuántos libros editan cada edición? Mira, ¿más o menos hay un estándar?
No, bueno, esto cambia. Esto ha cambiado en toda la historia de la editorial. Ahora, digamos, un promedio inicial serían 200, 300 ejemplares para comenzar, que se van reimprimiendo según se haya necesidad, ¿no? Pero antes hacíamos 1,000 ejemplares en el primer tiraje, ¿no?
Era el mínimo, ¿no?
Era el mínimo.
Porque también muchas veces es más menos costoso entre más editas que entre menos, ¿no? Con los discos eso pasa inevitablemente.
Sí.
Que es distinto, ¿no?
Hay que tener cuidado. Es menos costoso por unidad, por supuesto, uh-huh. aunque el monto tú sabes que siempre es alto.
Claro.
Pero ahora que la edición, mejor dicho, que la impresión digital se ha sofisticado, que es muy profesional, que ya no aparecen los libros impresos digitalmente como fotocopias, que en algún momento eso sucedía. Ahora hay una calidad estupenda, nadie puede prácticamente identificar una edición digital o una impresión digital de una impresión en offset. Además los costos han bajado mucho, ¿no? Actualmente, entonces la tendencia va para allá y la tecnología está permitiendo esos cambios, esas transformaciones, que yo creo que vamos a llegar en un punto en que no vamos a tener nada de bodega o de almacén, sino que lo que se va vendiendo se imprime en el momento, ¿no?
Sí.
Eso va a ser.
Bueno, pues entonces aquí está la invitación para estar con la editorial Arlequín, esta editorial independiente de nuestra ciudad, que se ha mantenido al pie del cañón y se ha mantenido de pie también. Y pues tú que tienes relación con los demás editores independientes, pues ¿qué nos cuentas de la crisis inevitable de la industria editorial en este confinamiento y en la pandemia 2020, que todavía no termina, por cierto?
Sí, no, claro, no termina aún. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que, pues todo se ha transformado completamente. Se abren, yo no lo quiero ver del todo negativo, se abren, por supuesto, muchas posibilidades. Están en juego muchas soluciones a todo lo que nos aqueja. Y finalmente estamos en un tránsito primero al tema del mercado digital, o sea, vender por medios digitales o vender los libros digitalmente también, o vender los contenidos digitales, ¿no?
Uh-huh.
Muchos de mis colegas reacios a ello, por fin con la pandemia como que entendieron la necesidad de...
¿Y tú ya lo tienes en Arlequín? En Arlequín. Es un buen punto.
Siempre, ajá, siempre, desde un principio yo estaba...
Han tenido edición digital y edición física, física, ¿no? Como se dice.
Sí, o sea, cuando se empezó a hablar mucho del libro electrónico, yo estaba desesperado porque en México no podíamos tener esa tecnología todavía. Y cuando
¿el Kindle, dirías?
Sí, sí, sí. Sí,
¿el Kindle?
Sí, sí, el Kindle. Cuando Amazon, digamos, en Estados Unidos estaba lanzando, yo decía, ¿hasta cuándo?
Y luego pasta blanda, etcétera,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, no. Entonces...
Esa es una opción y
los audiolibros.
No, también, mira, es otro tema.
Sí, nosotros vendemos nuestros libros hasta en 600 puntos de venta virtuales en todo el mundo y con todos los modelos. O sea, solo... Sí. Compra y descarga.
Y todos en castellano, quisiera aclarar, o no necesariamente.
No, hay algunos que se han traducido. Por ejemplo, tuvimos una lamentable baja en el catálogo de Arlequín, no porque se agotara su edición, sino porque se agotó lamentablemente La vida de Federico Fabregat, que fue un autor de nosotros. Su libro está en italiano, ¿no? Él buscó en su momento una traducción de su obra, que escribió obviamente en español, y alguien la tradujo al italiano, y bueno, está disponible y a la venta en ese idioma, ¿va? No, por eso hay posibilidades infinitas, y te decía, no solamente compra y descarga, sino que hay sistemas por suscripción. Recuerda, yo suelo compararlo, y perdón por esta mención, pero es como el Netflix de los libros. Hay muchas empresas que con una renta muy baja de, no sé, $8 al mes, bueno, tienes infinidad de libros por leer, ¿no? Y por la posibilidad de leer ahí. Bueno, estamos en esos modelos o en sistemas bibliotecarios también.
Muchísimas gracias, Felipe Ponce, por acompañarnos de Editorial Arlequín, presente en esta edición 35 de la Feria Internacional del Libro.
Gracias.
Bien, pues esta fue la entrevista a Felipe Ponce, este poeta que además está al frente de la Editorial Arlequín. Vamos a corte y volvemos con Lubina Perú y su directora Silvia Eugenia Castillero.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Estamos platicando con Silvia Eugenia Castillero. Ella, entre otras cosas, además de poeta, ya sabemos, está al frente de la revista Lubina, la revista literaria de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Y como todos los años, se dan a la tarea, a la odisea, a la travesía de realizar un número cada año de la literatura del país invitado en la Feria Internacional del Libro. En este caso estamos hablando de Perú y pues le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Julieta, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo.
Por fin, por fin. Después de tanto encierro y demás, ¿no?
Sí, después de
se
un tiempo.
Se pudo, ¿no?
Sí.
Y en este caso... Perú, país invitado, me comentabas que ya entró impresión el número. Quiere decir que ya lograron terminar y cerrar esta edición, ¿no?
Sí, está a punto de salir, listo para la FIL, que se montamos el stand de Lubina, lo montamos el viernes.
Sí.
Así que ya está a punto de llegarnos el número, un número pues muy bonito, muy variado. Muy gordo también, como suele ser.
Oye, yo me acuerdo el último que recuerdo, el año pasado no lo recuerdo, la verdad no lo tengo presente.
Ajá,
el número.
Sí.
Pero el año antepasado que fue la India, era una Biblia, prácticamente era una arma mortal, así, de peso. Inclusive, ¿no?
Sí.
Ahora es que, por ahí va también.
Sí,
pero,
no tanto.
No tanto.
No, es que la India.
Era muchísimo, ¿no? Era,
son
es que.
Muchos, claro, países en
sí,
uno.
Sí, exactamente.
Muchas,
es casi continente.
Muchas lenguas, muchas literaturas.
Sí.
Entonces, dependiendo de la región, etcétera, ¿no? pero sí fue un número muy, muy amplio, y este es amplio, muy diverso, pero no es tan, tan gordo como, como el de la India, no, no, no. Pero sí, o sea, sí es, sí está, es decir, es gordo porque trae realmente mucho material, porque en Perú hay una literatura extraordinaria. Uh-huh. Nosotros queríamos, la verdad, descartar material porque no queríamos que estuviera tan gordo. Y pues al final no pudimos, uh-huh. no pudimos, porque todo es muy bueno. Claro. Todo es muy bueno. Fue difícil, muy complicado, porque en general Lubina viaja al país invitado. Y es una manera, o sea, es la manera de conocer la literatura, conocer a los escritores, a los editores, y entonces va conformando un número muy diverso, muy, muy real con respecto a lo que se hace, ¿no? Uh-huh. Esta vez, pues no, no fue así, lo hicimos a distancia y fue muy complicado. Sabemos sí. que hay lagunas en el número, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que se pudo, ¿verdad? Buscando, rastreando para acá, porque nos gusta a nosotros siempre presentar la literatura viva, o sea, lo que se está realmente haciendo, no nada más publicar a los conocidos, a los premiados, a los
vacas
exitosos.
Sagradas,
exacto.
¿no?
Uh-huh. Sí están las vacas sagradas, pero también están mucha gente que es desconocida.
Por ejemplo, ¿quiénes son las vacas sagradas?
Bueno, Alonso Cueto, bueno, digo, obviamente que Vargas Llosa, pero Vargas Llosa no lo llevamos porque es muy inaccesible. Uh-huh. Cada vez peor, ¿no? Porque, bueno, en 2005 hicimos un número
claro,
dedicado a Perú.
Yo recuerdo.
Y estaba, obviamente publicamos a Vargas Llosa, pero Vargas Llosa no, esta vez fue complicado, o sea, es muy difícil. Entonces, sí. pero las vacas sagradas actuales, digamos, digamos, aparte de Vargas Llosa, son Alonso Cueto. Hay un poeta que es muy mayor, tiene 95 años, wow. o 94, Carlos Germán Belli, que él también fue muy inaccesible, porque ya no contesta, ya no está muy mayor, y ya no como que no entiende mucho. Pero publicamos un poema de él, que ya habíamos publicado en Lubina.
Sí.
Pero bueno, pues nos los mandó a Lubina y pues lo publicamos porque no pudimos conseguir nada.
No, además, bueno,
nada.
No, nunca.
Pero es un gran poeta, sí, y es claro. una vaca sagrada. Entonces, uh-huh. Carlos Germán Belli, Alonso Cueto, Carmen Ollé, Rosella Di Paolo, Fernando Ampuero, esas son las vacas sagradas. Uh-huh. Giovanna Polarolo, todos esos.
Pero aquí no son tan conocidos, son vacas sagradas allá.
No, sí son conocidos.
Un poco,
Alonso
sí.
Alonso Cueto, sí. Alonso Cueto, Cueto siempre viene.
Ajá.
Sí, no. Fernando Ampuero también es
Hablo
conocido.
Hablo conocidos pero, por un círculo de intelectuales sí. y la cultura, quizás sí, pero no. por cualquier mortal, no necesariamente.
Tienes razón. Si fuera de Vargas Llosa, pues se conocen uh-huh. poco. Lamentablemente no van a venir ellos, porque ellos iban a venir, Cueto, Fernando Ampuero, Carmen Ollé, todos ellos. Rosella uh-huh. y Paolo, pero no vienen por todos los problemas políticos que se sucedieron allá. Entonces,
hubo cambios en medio del camino de con la FIL
hubo
y el país invitado,
de,
¿no?
Exacto.
De hecho, se cambió el programa que tenían previo cuando
¿sí?
hubo el cambio y bueno,
exacto.
fue algo no muy usual o nunca sí. que nunca había sucedido que yo recuerde, ¿no?
No. Ajá. Bueno, ha habido problemitas
sí,
también
sí.
con Italia. Hubo
bueno,
también.
Sí, cierto.
Pero acá el asunto es que hubo cambio de gobierno
uh-huh.
y ya tenían la lista
claro.
aprobada, ya estaban invitados los escritores. Bueno, eso es lo que me dijeron a mí los peruanos.
Sí.
Y quisieron ampliar la lista, pero quitaron a 7 mujeres o 8, no sé cuántas. Por supuesto que entonces los demás, algunos, renunciaron, como Alonso Cueto y estos que mencioné. Entonces no vienen, pero bueno, son vacas sagradas.
Y muy triste que se politice la cultura, siempre lo he pensado, ¿no? Y
uy,
que se
sí.
politice el arte,
uy,
que sí. se politice la literatura.
Absolutamente.
Pero bueno, es inevitable en manos de uno, ¿no?
Claro, claro. Y
ahora,
además nosotros no podemos hacer
claro,
nada acá.
Claro.
Entonces, bueno, nosotros lo que sí. hicimos fue sí publicarlos, obviamente. O sea, están las vacas sagradas, están voces... pues de gente, de escritores de mediana edad y voces muy jóvenes, pero muy jóvenes, de 96, así, de
claro, nacidos.
Nacidos pues,
en el 96. Ahora, obviamente estamos incluyendo el género de la novela, por supuesto que no puede incluir Lubina, pero sí cuento, ensayo, poesía, ¿no? Sí. Los géneros literarios.
Digamos, en novela, ¿no? También, nada más que fragmentos. También,
fragmentos de sí, novelas. Fragmentos de claro, novela. Claro, sí, porque imagínate.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto.
Es difícil, ¿no?
Claro.
Y también me llamó mucho la atención porque, bueno, me tocó y los vamos a estar escuchando también en el programa Como en Feria y en la programación muy pronto, los poemas de los poetas peruanos de Lubina que tuvieron a bien enviarnos, tanto tú, Silvia Eugenia, como nuestro querido Víctor Ortiz Partida.
Sí.
Y había algunos con lenguas originarias.
Sí.
¿Qué me platicas de este tema? Que también es interesante. Yo dije, ¿qué es esto?
Claro, no, es que es interesantísimo.
Ajá.
Ahí es donde Perú y México se unen muchísimo, se tocan. O sea, tienen un pasado, ambos países tienen un pasado indígena maravilloso. Entonces, eso, yo creo que eso, de alguna manera, hace que esta literatura sea tan honda, la literatura peruana. Yo estoy muy asombrada porque, bueno, yo la conocía, hicimos el número en 2005, pero es que ahora que investigamos más, y sí, digo, de otra manera, ¿no? Fue encontrarnos materiales, pero como con una raíz, con unas raíces. Yo creo que es tan, tan visceral, tan entrañable esta literatura como la mexicana.
Uh-huh.
O sea, entonces yo considero que por estas raíces indígenas tan fuertes, este pasado, ¿no? Y hay varios escritores que vienen, que escriben en lengua indígena, como hay una escritora que va a presentar Lubina en la feria, que se llama Chasca Niwamanan. Chasque Eugenia.
Que es el idioma, ¿cómo se llama el idioma?
Ella escribe a partir del quechua.
Quechua.
Ajá.
Sí, sí, es cierto.
Es entonces, es precioso, es precioso. Y ella misma se traduce.
Okay.
Y es preciosa la música, el digamos, la grafía, todo es muy, muy bonito. O sea, nos impresiona a nosotros, pero además nos hermana.
Claro.
O sea, uno se siente, yo cuando leí los poemas indígenas, dije, wow.
¿Y hay algunos otros idiomas, además del quechua, de los que recuerdas?
Sí, hay otros dialectos, hay otros dialectos.
En lo que ustedes recibieron,
sí,
hablo concretamente.
Tenemos,
¿no?
Tenemos tres poetas que escriben en indígena.
Mm.
Bueno, Chasca, y luego hay otra escritora, otra poeta. En general son poetas. Pero aquí, nomás déjame encontrarla y ahorita te digo, podemos hablar de otra cosa y ahorita la encuentro, porque no me acuerdo, sí hay dialectos, hay varias lenguas que se manejan, pero no me acuerdo la lengua de ella, pero ahorita, ahorita lo encuentro aquí, en la revista y para decirte.
Ok. Para que no se nos vaya a pasar, ¿cuándo y dónde se presenta esta revista Lubina? Ya hablaste de quién la presenta y quién más,
tenemos,
es interesante, ¿no?
Sí, perdón, tenemos tres escritoras que van a presentar Lubina, tres peruanas, ¿no? Una es Chasca Niwamanan, la otra es Violeta Barrientos, y la otra es Roxana Crisólogo. Es que, bueno, con tantos autores también se me hace la cabeza un lío. Pero sí, ellas tres, una vive en Helsinki, o sea, fuera de pero es Roxana,
pero
muy
bueno.
Buena, muy buena escritora. Y las otras viven en Perú.
En Perú.
Sí, en Perú.
Sí, también eso te quería preguntar, porque supongo que Perú no es una excepción del centralismo y de que pues la mayoría se concentren en Lima, pero ustedes pues se fueron más allá de la capital, ¿no?
Sí, absolutamente.
Supongo. Eso es muy importante.
Sí, siempre hacemos eso. Tratamos de buscar qué se está haciendo fuera, Uh-huh. Fuera, ¿no? Porque como aquí,
como aquí, por ejemplo,
parecemos el centralismo.
Exacto. Oye, si fuera México y fuera Lubina sí. de en otro lado, y se fueran solo a la capital, olvídate, sí. dejarían a todos nuestros escritores de los de
es que
los
sí
de Jalisco
van.
Y demás, ¿no?
Pero es que sí se van, uh-huh. la mayoría.
Sí, así
siempre
se van. Sí,
los,
claro.
Los de México.
A la capital y
los
ya
de,
no.
De la Ciudad
y
de México.
Como si fuera lo único que existiera, ¿no?
Exacto.
Y, digo, ese es un mal mundial,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
París,
ahora,
Londres,
sí,
etcétera.
Claro.
Nueva York.
Por supuesto. Ahora, hay muchos que viven fuera, ¿eh?
Sí.
Hay algunos que viven en Francia, hay algunos escritores que viven en Estados Unidos, muchos, porque se salieron por la dictadura, ¿no?
Claro.
Entonces se quedaron muchos. Y otros viven en Lima, uh-huh. pero son de diferentes lugares. Y otros viven en las provincias, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una grandísima diversidad. Diversidad de género femenino y masculino, de géneros, de ensayo, poesía. Hay más, hay mucha poesía uh-huh. y hay mucha mucha narrativa también, hay menos ensayo, uh-huh. curiosamente. Sí hay, ¿eh?
Y
sí
muchas
hay.
Mujeres trabajando también,
muchas
no solo
mujeres,
hombres, ¿no?
Muchas
hablando
mujeres.
De la diversidad de género que mencionaste,
sí.
pues aprovecho el viaje, ¿no?
Sí, hay muchas mujeres. De hecho, bueno, a Lubina la van a presentarla tres mujeres. Uh-huh. Tres escritoras, ¿no? Y de muy, muy buena calidad.
¿Y consideras, en este caso, Silvia Eugenia, que hacer y cerrar un número a distancia fue mucho más difícil que en años anteriores?
¡Uf! Dificilísimo. ¿Sí?
Porque tú dirías, bueno, es más difícil irte al país y ir
no.
para arriba y para abajo y todo. Y no.
No, mira, es que la literatura es algo vivo. Entonces, hacer una revista por internet... Te resta mucho, te resta
claro.
mucho. Sobre todo, digo, cuando se trata de un país extranjero, ¿no? Cuando uno va, ves a los ojos a las personas, escuchas, las conoces, te das cuenta, estando ahí te das cuenta de lo que sucede en el país, de lo que sucede entre los escritores, de las mafias, de las amistades, de todo, cómo funciona, uh-huh. ¿sí? Todo ese engranaje de los escritores, ¿sí? Y luego, bueno, ya empieza uno a darse cuenta, este sí, este no, este nomás este con su mafia, este...
Oye, me llama la atención ese tema de las mafias, que también es un mal mundial, ¿verdad?
Sí.
O sea,
sí,
no falta. Sí.
No falta.
En ningún lado.
No falta.
Y eso, pues, va en contra de la parte artística, desgraciadamente,
claro,
¿no?
Claro.
No tiene nada que ver, de hecho.
Exacto. Por ejemplo, hay un escritor, ya me acordé de esto de los indígenas, uh-huh. Pablo Landeo. Pablo Landeo, él quería, o sea, él es indígena, entonces él escribe en su, creo que también en quechua.
Y es marginado, supongo.
Sí, me lo recomendaron ya, o sea, ya al final, así, ay, mira, Pablo, o sea, porque di con una escritora que lo recomendó, así, buenísimo, buenísimo. Él quería que lo publicáramos solo en indígena. Entonces le dije,
es que nadie
oye, no se puede, me dijo, ¿antos no? Pero sí mandó, sí mandó. O sea, él escribe en español, pero también tiene poemas en su lengua, pero él quería en su lengua, sin que hubiera traducción. Le dije, es que no se puede. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo? Estamos el referente.
Y además se necesita que los demás le entiendan,
sí,
no
exacto,
solamente su zona.
Por eso
su
los otros
pueblo.
Sí los estamos publicando claro. bilingües.
Uh-huh.
Entonces, pues no quiso, pero mandó material en español.
¿Cómo se llama él, perdón?
Pablo Landeo.
Pablo Landeo.
Y llegamos a él, bueno, no sabes, o sea, investigando. Entonces, realmente fue tardadísimo. Yo creí...
¿Cuánto les lleva más
o
menos?
Hacer.
¿Cuánto les ha llevado en general y cuánto les llevó más o menos en particular hacer este número y en general el número de un país, ¿no?
Sí.
Porque el de la India, que era una Biblia, te comentaba, bueno, tremendo, ¿no?
No, tremendo. No, mira, nos lleva un año. O sea, es decir.
Es irlo fraguando, cocinando, ¿no?
En la FIL presencial que no hubo hace un año. Contactamos a la gente.
El año pasado que hubo...
Fue virtual,
virtual,
es decir, hubo un número.
¿Cuál fue el número?
El tema fue el porvenir.
El porvenir,
o sea, el futuro.
Ya me acordé.
Hicimos claro. un panel virtual con Yosulanda, Santiago Kovatlov, Yosulanda, venezolano, pero ya vecindado en México, Santiago Kovatlov, argentino, estuvo Adriana Díaz Enciso, tapatía,
mira.
Buenísima escritora.
Sí.
Vive en Londres, y Adrián Curiel, de la Ciudad de México. Ah, no, en Mérida, él vive en Mérida ahora, y yo. Entonces fue muy bonito, uh-huh. Fue un panel súper interesante. Y el tema fue el futuro. Ese fue el número que hicimos, porque pues, ¿qué hacíamos? O sea, no había invitado,
sí, no habían invitado, sí, fue tremendo.
Fue también tremendo.
Y bueno, ahora, en este caso de Perú, Silvia Eugenia,
sí,
también cada número de Lubina le dedican un espacio a las artes visuales,
sí,
a la plástica.
Sí.
¿Qué me cuentas de Lubina año en el con Perú País invitado?
Sí, ahorita te digo.
Sí.
Primero acabo
con
la idea de que, bueno, tardamos entonces un año porque empezamos a contactar a la gente que viene del país, ya nos da los datos y así cositas, ¿no? Y algunos escritores, bueno, en fin. Y entonces vamos haciendo, a partir de enero, una agenda para ir al país invitado. Entonces hacemos agenda, vamos a este, el otro, existen estos escritores. Se va haciendo como una bola de nieve. Nos van recomendando y vamos haciendo citas y además viajando a otros lados, ¿no? O sea, a la capital y a algunas provincias. Bueno, y luego ya voy o vamos y contactamos a la gente. Y es un trabajo de tener, híjole, como 8 citas diarias o así, tremendo.
Uh-huh.
A veces se ha dado que son varios, como en Israel. Me organizaron una reunión con muchos escritores. Y a otros ya los vi por separados, a Edgar Queret, a Grossman, a este que murió, ¿cómo se llama? Appelfeld,
sí,
a Joshua también, a todos esos viejitos, fui a sus casas.
Fui, qué maravilla,
fue una maravilla.
Qué experiencia.
Pero eso me lo organizaron allá, el Instituto del Libro.
Es lo bueno, que a ellos les interesa difundir a sus,
exacto,
autores y demás.
Eso,
¿no?
Fue pues maravilloso, maravilloso. Bueno, ya que yo regreso, entonces traigo todo aquello, y entonces ya empezamos a formar, algunos materiales los traigo, otros no. Entonces hay que escribirles otra vez, o sea, escribirles. Oye, mándame tu texto ahora sí, mira, tal y tal. O sea, pero ya saben, ya conocieron Lubina. Y es, pues, una referencia muy importante. Cuando ellos llegan, pues ya conocen Lubina. Ya la vieron, ya les se las di en las manos. Yo me llevo la maleta llena de Lubinas. Y llevo 3 ropas y pura Lubina.
Sí, oye,
así
con
es
el puro peso, ¿no? Déjate de la cantidad.
Y también hay muchos escritores que no conocen la Feria del Libro, la FIL. Entonces se enteran de la FIL y es muy interesante porque no vienen, pero ya saben, entonces están atentos.
Claro.
Cuando yo voy, pues luego ya se empiezan a enterar. Pero entonces eso también es muy bonito porque es muy interesante cómo empiezan a focalizar Guadalajara, la FIL, Lubina, y a mí me encanta cómo lo que va sucediendo, ¿no?
Sí, claro.
Entre los escritores. Hace cuando estábamos formando este número de Perú, me escribió un poeta. Me dice, oye Silvia, acá se habla muchísimo, no se habla de otra cosa sino de Lubina. Por favor, déjame recomendarte más escritores, porque
oye,
todos quieren publicar en Lubina. Así. ¿No?
¡Qué maravilla!
Sí. Bueno, sí, ahora te digo lo de las artes plásticas. Fíjate que no encontramos tanta variedad de arte plástico. Bueno, en primer lugar, porque no fuimos para allá.
Sí.
Pero en segundo lugar, hay mucha cuestión, pero más como originaria, ¿no? Trabajo con lo indígena, mucho.
¿Artesanía, digamos?
Bueno, sí arte plástico, pero más relacionado con lo indígena, con estas.
Yo me acuerdo de las llamas y todo esto, las,
sí,
que son lindas.
Y bueno,
¿no?
Después de Cislo, de Fernando de Cislo, pues es que también no encontramos así, propuestas así, no las encontramos.
Uh-huh.
Así como tan contemporáneas, pero bueno, sí, luego sí encontramos, pero estuvimos buscando y encontramos una artista plástica muy interesante que se llama Grimanesa Amorós. Ella ha viajado por todo el mundo y es arte conceptual, muy contemporáneo. Entonces hace instalaciones y interviene figuras, interviene lugares. Entonces es muy interesante y esa es la que estamos publicando. Pero también desde la Lubina que hicimos para hace un año,
uh-huh,
que fue del Porvenir, Lubina cambió su diseño y ahora es a color,
uh-huh,
toda la revista. Entonces, en las páginas de la revista, a lo largo de todas las páginas, también publicamos otro artista visual. plástico, pues, o sea, entonces, ahora hemos ido publicando diversos artistas en estos números, en todo lo que va del año, ¿no? En esta ocasión estamos publicando una excelente pintora que se llama Isa Watanabe, que es hija de un poeta, José Watanabe, que murió hace mucho de cáncer. Uh-huh. Un gran poeta, yo lo conocí en Perú cuando fui en 2005. Y ella, su hija, es buenísima, precioso. Entonces, a lo largo de toda la lubina se van intercalando sus pinturas, sus imágenes, precioso. Entonces, tenemos a ellas dos, a Grimanesa Amorós, en la parte de plástica de arte.
Exclusiva.
Pues, exclusiva, que va en papel cuché. Y la otra Isa Watanabe, que va a lo largo en las páginas de Bond, ¿no? Uh-huh. Pero que se va intercalando y queda, es muy bonita ahora la lubina a colores.
Pues aquí está la invitación. Repetimos, por favor, sí, el día y sí, el salón, si lo tienes,
sí,
a la mano.
Sí, claro.
¿Dónde se va a presentar?
Es el domingo 5 de diciembre.
Es el último día de la fila.
Sí, el último día de la fila, el domingo 5 de diciembre a las 10 de la mañana en el Salón 2 de allá abajo, de Phil. Sabes que nomás va a haber presentaciones allá abajo. Uh-huh. Entonces es el Salón 2 de Phil, de la Expo, pues.
Sí, sí, sí.
Ajá. Ahí, ahí, pues ahí va a ser.
Ok.
Y con estas tres mujeres que son maravillosas.
¿A qué horas? ¿Domingo 5?
Domingo 5, 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana.
Exacto.
Aquí está la invitación,
sí,
para que asistan a la presentación de Lubina.
Sí.
¿Y en qué stand se va a encontrar?
No recuerdo.
Todavía no, pero ahí la buscan.
Sí.
O sea, ¿no? Porque
sí.
Está el acomodo en estos momentos y tenemos esta entrevista grabada.
Sí,
entonces,
sí. Sí, por ahí no recuerdo el stand, híjole.
No importa, no te preocupes.
Se me fue. Pero, bueno, por ahí va a estar. Vamos a estar junto a Radio Universidad.
Oh,
por
okay,
cierto.
Perfecto.
Al
estamos,
lado de
estamos en el al final del pasillo.
Sí, exacto.
Enfrente de la librería parroquial.
Exacto.
Y en el área nacional.
Ahí vamos a estar. Antes siempre estábamos en en la parte internacional, pero ahora no, con las nuevas, el nuevo comodo.
Ajá, claro.
Por el COVID, por todo esto. Entonces nos pusieron en el área nacional, junto a Radio Universidad, ahí donde dijo Julieta. Ahí
muy
vamos
bien
a estar al lado.
Ya.
Entonces,
okay,
sí, pero el número no lo recuerdo.
Muchas gracias, Silvia,
no,
Eugenia, por acompañarnos. Felicidades por esta nueva lubina, esta nueva travesía en la FIL, ¿no?
Hombre,
con
sí,
el número del país invitado. Y bueno, un gran reto para el próximo año.
Sí,
¿no? Porque
muchísimas.
Viene Shanghai y los Emiratos Árabes y a ver cómo queda este número,
sí,
¿no? Va a estar muy emocionante porque hay que traducir del idioma, ¿no? Y todo esto.
Va a ser muy interesante y un mundo completamente desconocido.
Me llevas,
para
por favor.
Un mundo desconocido, yo creo que va a ser también muy interesante. Pero bueno, yo les recomiendo que vayan a la presentación de Lubina. Va a ser muy bonito. Insisto, la literatura peruana tiene una gran belleza, una gran vida. Vale mucho la pena poder acercarse a ella. Y pues es la Lubina 105, Luces de Perú.
Muy bien, bonito nombre.
Sí.
Muchísimas gracias,
muchas gracias
por acompañarnos,
Julieta.
Silvia.
Gracias a todos, a
hasta
tu auditorio.
Pronto.
Gracias.
Con esto cerramos el programa. Gracias a Silvia Eugenia, gracias Fortino Montaño aquí en la consola. Soy Julieta Marón, mañana Alicia Caldera con Hilando Fino y nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Close up, so wide.